Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Son las 11 de la mañana con 49 minutos y ya estamos con nuestra primera entrevistada de este día lunes. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, porque 900 empresas ya están usando la marca Chile para promocionar sus productos y servicios en Chile y también en otros mercados. Constanza Sea, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Elena?
Igualmente. Oye, estamos acá con Roca Balbuena.
Hola, Roca.
Hola, Constanza, te agradezco el entusiasmo en tu voz.
Estabas tomando algo,
este maldito vino.
Oye, Constanza, yo sé que ustedes han hecho un trabajo muy interesante, sobre todo con pymes, precisamente para poder apoyar, ayudar a que puedan no solamente mantenerse activas en nuestro mercado, sino también salir al exterior. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que han hecho en Imagen de Chile?
Bueno, nosotros buscamos que el mundo nos conozca Chile, prefiera Chile y a la larga eso se traduzca en una preferencia como de los productos, digamos, como del origen Chile en general, como destino de turismo, como atracción de talento, como destino de inversión, etcétera. Y en ese sentido, nosotros somos los guardianes de la marca Chile, que es este sello que, no sé si ustedes lo conocen, este sello rojo que dice Chile con las estrellas ahí a la derecha. Y ese se llama el programa de uso de la marca Chile. Tenemos desde el mes pasado 900 empresas que usan la marca Chile, que es un número que nos tiene muy contentos, pero queremos que sean muchos más. Queremos que ojalá todo el mundo en Chile ocupe la marca Chile. Y es un sello que distingue y que además nosotros lo hemos medido, la gente prefiere los productos que tengan la marca Chile. O sea, entre el mismo producto con y sin la marca Chile, prefieren el que tiene la marca Chile porque lo asocian a calidad, lo asocian a exportación, lo asocian también, además, muy importante, a trabajo para chilenos. Entonces, de eso queríamos conversarles hoy día y contarles de este programa de uso de la marca Chile, que es algo que tiene pocos requisitos. Nosotros estamos buscando crecer hacia empresas que tengan propósito para que los productos estén asociados también a este propósito. En el fondo, que sean empresas innovadoras, que sean como un reflejo de creatividad y muy importante también de sustentabilidad. O sea, pese a que está abierto el uso de la marca Chile a empresas que sean con origen Chile, lo que buscamos es que se asocie a progreso, confianza, innovación, sustentabilidad y diversidad.
Yo sé, Constanza, que ustedes han puesto bastante hincapié, por ejemplo, en apoyar muchas empresas B. Yo estoy en el directorio de Sistema B y la verdad es que eso ha sido muy interesante también, porque ahí tú estás poniendo un punto de inflexión, que es un punto de inflexión que yo creo que también hemos venido viendo, lo están poniendo, no sé, grandes inversionistas internacionales. O sea, hay un punto ahí que es fundamental para poder posicionarse en otros mercados, además.
Claro, hoy día la gente cuando decide, toma sus decisiones, las toma por una razón. O sea, el propósito al que nosotros vinculemos Chile es muy importante, ser una que estamos pensando en aportar, no solamente en nosotros mismos, es un propósito externo a nosotros y creemos que la marca Chile se asocia a eso. Estamos muy contentos trabajando con varias empresas y organizaciones en el fondo que promueven también esto mismo y queremos que los que se sumen a la marca Chile, ojalá también puedan ser, sean como multiplicadores de estos valores, ¿cierto? Que las personas, especialmente afuera, el 67% de las empresas que ocupan el sello de Chile son exportadoras. No es excluyente, pero sí es algo importante. Y ojalá que también las puedan reconocer porque son empresas que están aportando. En ese sentido, las campañas que hemos hecho, los embajadores que ahora acabamos de distinguir, que son estos 23 chilenos creando futuro, buscamos mostrar Chile como es. En Chile existe una gran conciencia, somos uno de los países con más empresas B, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel mundial. La primera empresa B fuera de Estados Unidos se creó en Chile. Tenemos ahí algo que nos distingue y queremos contarles al mundo, y de la mano de estos emprendedores, de la mano de estas empresas que son un reflejo de esta conciencia y de esta conexión con lo que el mundo está buscando y que estamos creando desde Chile Respuesta.
Oye, Constanza, te pregunto, bueno, felicitaciones por este auge con las 900 empresas que ya usan la marca Chile. Realmente, como se aplaude, es algo que nos beneficia a todos. Pero sin ser mirar el vaso medio vacío, me gustaría preguntarte cómo afecta a la marca Chile procesos como el estallido social o incluso los titubeos en la era pandémica que ha tenido el gobierno. ¿Cómo afecta todo ese conjunto de cosas en la marca Chile? ¿Afecta negativamente o finalmente pasa por el lado y no genera un declive?
O sea, yo creo que todo afecta por las percepciones. En el fondo, la marca Chile se construye a partir de las percepciones que tienen las personas sobre Chile. Y bueno, un mismo hecho puede tener miradas positivas y negativas para distintas personas. Efectivamente, el estallido social tuvo un impacto. Nosotros somos un país siempre conocido como un país estable, un país confiable, un país bastante quitado de bulla, digamos. Y esto nos puso en la retina en ese momento. Ahora, afortunadamente, esto se resolvió de una manera institucional y eso también llama la atención, porque esto ocurrió al mismo tiempo que había estallidos sociales o conflictos sociales en más de 30 otros países. Teníamos Hong Kong, el Líbano, Ecuador, muchos países que estaban viviendo lo mismo, y dentro de todo Chile fue un país que al mes tuvo una respuesta institucional. Entonces, eso es algo que fue destacado positivamente. Ahora tú hablas de las vacunas. El tema de las vacunas es algo que nos ha destacado bien positivamente, o sea, y es algo que habla bien de un país completo, el hecho de ser capaz de organizarse, de anticiparse, de tener la visión, esta visión que nosotros estamos tratando de mostrar de Chile en el mundo, esta visión capaz de ir más allá de las fronteras, de adelantarse, de buscar respuestas. Yo creo que eso también se ve en las vacunas, que hubo autoridades que se anticiparon, pero también hubo chilenos que fueron voluntarios, que estuvieron dispuestos a ponerse estas vacunas.
La academia.
Voluntarios. El mundo académico, el sistema de salud, los alcaldes, o sea, habla muy bien, porque al final son la mayoría de los países que están en los primeros lugares, son potencias mundiales. Nosotros estamos ahí básicamente por este talento chileno, que es el que queremos destacar, de ponernos de acuerdo, de anticiparnos, de tener la visión y también de actuar. Y eso es algo que yo creo que nos distingue Chile. En el mundo en general nos conocen por nuestra geografía, que es bien extraordinaria, digámoslo, tenemos un país maravilloso, pero nosotros queremos y estamos empeñados desde Imagen de Chile a que nos conozcan por lo que los chilenos hacemos con esa geografía. Y eso es el talento chileno, es la visión, es esta creatividad, esta capacidad de salir adelante, de mirar más allá.
Y hoy está fortalecida.
A mí me gustó, perdona, ¿sí? Que a mí me encantó lo que dijo la Constanza sobre que también quizá, y esto como un poco responsabilizándonos nosotros los medios, el estallido social es visto desde dos ángulos que puede ser pensado como algo positivo y quizás algo negativo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que como mostrarse el destrozo frente a lo que uno llama un estallido social que debiera servir de una construcción de futuro, ¿no, Constanza?
Claro, nosotros decimos que estamos construyendo futuro y eso incluye también lo que estamos haciendo como sociedad. O sea, yo creo que nadie puede mirar de manera positiva la violencia que acompañó a esos hechos, digamos. Pero sí ser un país que es joven, un país que está en construcción, un país que es capaz de ponerse de acuerdo. O sea, de hecho, el Economist incluyó a Chile entre las democracias plenas después del estallido. O sea, eso quiere decir que esta capacidad de ser capaz de organizar.
Eso que tú dices de lograr solucionar institucionalmente los conflictos es el gran mérito que hace que posesionar la marca, pero también, más allá de que haya sido violento o no, sin duda el origen del estallido tiene un gen de insatisfacción que yo pienso que podría, que tal vez en su momento haber afectado a la marca, en el sentido que muchos chilenos estaban como muy afligidos con su propio país. Por eso yo pensaba que podría haber tirado para abajo la marca, pero como se soluciona, así como con un acuerdo, quizás eso también da confianza a los demás respecto a la marca.
Claro, tiene un efecto. Las marcas se miden en el largo plazo, o sea, las percepciones se van construyendo a poco y efectivamente, o sea, si nosotros no somos responsables, si es que no podemos responder a nuestros compromisos, si es que, o sea, en el fondo, parte de las razones por las que a Chile lo conocen es porque es un país que es capaz de generar respuestas distintas, que genera productos de calidad, que es un país confiable, que es un país que tiene una trayectoria y una reputación que está anclada en esta capacidad de responder y de responder bien, y de ser responsable y de ser un país que es capaz de salir
mérito.
Adelante, que tiene esta vocación de progreso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el estallido a lo mejor generó algunos cuestionamientos a una forma de hacer las cosas en lo macro, digamos, pero yo creo que también es importante A mí me gusta ser también un poco alguien que es capaz de dar noticias positivas sobre cómo el mundo nos ve, porque a veces nosotros nos encerramos en nuestro metro cuadrado y se nos olvida también que no somos el centro del mundo y que afuera nos ven un poco distinto y nos reconocen también por cosas importantes que hemos logrado. Y eso es importante destacarlo, o sea, lo que decía recién de las empresas B, ser el primer país que constituye una empresa B fuera de Estados Unidos, ser un país que es referente dentro de la región, eso habla de un país que está conectado de una manera distinta, a lo mejor son las generaciones, hay un tema generacional también, pero es importante también darnos cuenta de los referentes que tenemos en Chile que han sido capaces de hacer Chile conocido por esta visión, por esta capacidad de mirar trascendiendo las fronteras, y eso fue lo que quisimos hacer distinguiendo a los creadores del futuro.
Totalmente, que siga esto.
Oye, ¿dónde, que siga la esto, gente, ¿dónde la gente puede encontrar más información, Constanza, y si todavía hay posibilidades para incluir a más pymes? No sé, alguien
o
si
sea,
quiere
ser
parte.
Todas las pymes, están todos invitados acá al requisito ser chileno, es tener una empresa constituida por 2 años al menos, y querer ser destacar el origen Chile, que nosotros sabemos, lo hemos medido, es algo que, como decía, agrega valor. O sea, invitar a todas las empresas, a todas las pymes, a que puedan sumarse al uso de la marca Chile. Queremos mostrar con orgullo esta marca que es valiosa y que nos distingue como chilenos. Eso por una parte. Y por otro, invitarlos a meterse a marcachile.cl, ahí pueden postular. Es muy rápido postular. Ahí sale el programa de uso de marca. Se postula, es un proceso bien simple, se cuenta con días, así que ojalá estimularlos todos ahí a entrar y a distinguirse por ser una empresa orgullosamente chilena y que da trabajo al chileno.
Oye, Constanza, ¿algún ejemplo de empresas, por ejemplo, que ustedes tengan de esos embajadores, rapidito, para que la gente se haga una idea?
Uy, de los embajadores de marca, ahí tenemos grandes como la Viña Conchitoro, tenemos una aplicación que hizo un chileno que está en este momento en Inglaterra para reunir a toda la comunidad de ciertas enfermedades, tenemos laboratorio de ciencias en la mano, tenemos las papas Tica de Chiloé, es súper amplio, tenemos del mundo del arte, la Maite Alberdi, el mundo del deporte, está ahí la Christian Endler, está... Joaquín Niman, tenemos de vida y cultura, super. De ciencia, de tecnología, tenemos ahí al que partió con Startup Chile, Nicolás Chea, son 23, tenemos del mundo del vino también.
Oye,
tenemos
¿cuál es el distinto adjetivo, solo un adjetivo que defina el sello de esas 900 empresas que usan la marca Chile?
Orgullosos de ser chilenos.
Orgullosos de ser
chilenos. Y que tienen esta visión. Mira, los productos chilenos en el mundo a lo que más nos asocian es a calidad. Hace 15 años lo que más nos asociaban es a precios bajos. Eso quiere decir que hemos hecho algo bien.
Ver la pega.
Y eso tenemos que seguirlo haciendo eso crecer, sigue, porque eso es mérito de los productos chilenos y servicios chilenos que salen para afuera. Así es que,
Constanza, yo te propongo... Yo te propongo tenerte todos los lunes, porque con este tipo de entrevista uno empieza la semana completamente en llamas y sintiéndose orgulloso de ser chileno. Así que muchas gracias, Constanza Sea, directora ejecutiva de Fundación Imagen de Chile. Gracias por esta conversación y por el trabajo.
Un abrazo, Constanza.
Chao, gracias.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Como cada lunes damos una vuelta por el mundo y por supuesto las condiciones así lo ameritan, creo yo, Roca Albuena, ir a Colombia, ¿no?
De todas maneras, con una mezcla de pesar y intriga, miramos desde Chile lo que está pasando en Colombia con las protestas, que han cumplido ya 11 jornadas de protesta. Y por supuesto, a uno le sale esta cosa sigue comparando con Chile, ¿cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre este movimiento colombiano?
Esto se propicia no por un alza en el pasaje como nos pasó a nosotros, pero sí por una reforma a los impuestos, una reforma tributaria, que es algo que estamos conversando nosotros también acá en nuestro país. Y Alejandro Villegas es periodista, él vive en Colombia. ¿En qué lugar específicamente te encuentras hoy, Alejandro? ¿Cómo estás? bienvenido.
Gracias, Elena Roca, un saludo desde Colombia, 11 de la mañana, 11 minutos, los estoy saludando desde Pereira. Esta es una ciudad del eje cafetero en el suroccidente del país, una región por lo demás muy afectada por los hechos de violencia de los últimos días. Ustedes saben la parálisis que se ha dado además en una ciudad muy cercana llamada Cali, que es la tercera ciudad de Colombia. Ha vivido unas jornadas muy oscuras, no solamente por los bloqueos que están generando un desabastecimiento de combustibles, de alimentos, sino también parálisis de las actividades diarias, por ejemplo, en estas ciudades. Acá en Pereira, como les digo, de la zona cafetera, también se está evidenciando largas filas, filas de casi 12 horas para poder abastecerse de combustibles, y los pocos alimentos que se consiguen pues han tenido incrementos de casi un 300%. Por supuesto, muy dramática la situación, y en esta ciudad, en Pereira, ha sido además también epicentro, no solamente por lo que les narraba, sino también por atentados por grupos sicariales contra jóvenes que se han venido manifestando pacíficamente en las calles. Dos de ellos muy graves, uno en particular, un joven llamado Lucas Villa, que se ha convertido en el símbolo de esas manifestaciones y de la violencia que se ha desatado contra los jóvenes, que han sido los protagonistas de esta jornada, que, como anotaba Elena, comenzó la chispa de todo esto, fue una reforma fiscal, una reforma tributaria. Las centrales obreras convocaron a este paro hace 12 días con el propósito de que se retirara ese proyecto. Finalmente cayó el proyecto, cayó el ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Colombia, y la agenda de reclamos en la calle pues ha venido incrementándose y va más allá del tema fiscal. Ha pasado a la fumigación de cultivos ilícitos, renta básica, precios de los combustibles, precios de los peajes, las reclamaciones de unas minorías étnicas, un plan de empleo juvenil, en fin, una agenda que podría, dicen los cálculos, costarle al país cerca de 80 billones de pesos. La pasada reforma que pretendía impulsar Iván Duque buscaba recaudar algo así como 14 billones de pesos, pues las reclamaciones que se están haciendo desde estos sectores sindicales podrían ascender a los 80 billones de pesos. Pero lo cierto es que ya llevamos 12 días de parálisis con una situación de orden público muy, muy delicada, especialmente en la ciudad de Cali, como les estaba contando. El presidente Iván Duque incluso tuvo que viajar esta madrugada, terminó su recorrido a las 3 de la mañana de Colombia allí en Cali, regresó a Bogotá. Ahora, en menos de una hora, tiene prevista una reunión con algunos de los promotores de este paro nacional, con la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, para intentar acercar las partes de una agenda que, como ya lo insistíamos, comenzó con una reforma fiscal y que ha venido tomándose la calle por las reclamaciones de diferentes sectores sociales y políticos.
Buenas tardes, buenos días, Alejandro, acá ya son buenas tardes, no sé qué, allá creo que son...
Una hora menos, pues se dijo, 11.
Una hora menos.
11:14, tenemos 11:14. Ahora mismo, Roca.
Perfecto. Alejandro, ¿qué de las demás? Si bien la reforma tributaria se tiró para abajo, se quedó anulada, ¿cuál es la bandera de lucha? Tú hablaste de varias ideas que están por las cuales se está realizando la lucha en la calle. Pero ¿cuál es la bandera de lucha esencial que congrega a la gente hoy entre todas sus demandas?
Es que justamente ahí está la dificultad, porque no hay en este momento una cabeza, no hay una estructura monolítica dentro del paro. Fue convocado inicialmente por sectores políticos vinculados a la izquierda, grupos sindicales, con esa bandera de tumbar la reforma fiscal. Luego de la situación muy difícil que se vivió en esos primeros días, el presidente Duque dio marcha atrás, y a los dos días después, en medio también de la presión ciudadana que estaba reclamando la caída del ministro de Finanzas, del ministro de Economía, el ministro de Hacienda, como se conoce en Colombia, se produjo esa dimisión, pero esas reclamaciones siguieron en la calle y han sido protagonistas los jóvenes, decíamos, porque ellos se han tomado las vías del país, las calles de las principales ciudades, haciendo reclamos por empleo juvenil, por matrícula universal, universitaria cero, sin costo alguno, y esa agenda se ha venido alimentando ya en transcurso de la última semana por parte de camioneros, transportistas, transportadores, que decidieron bloquear los accesos a las principales ciudades, reclamando también precios más justos a la gasolina, haciendo reivindicaciones frente a los peajes que hay en las carreteras nacionales, y por eso les anotaba. En este momento, hoy por hoy, el presidente Duque se ha venido reuniendo con sectores religiosos, políticos, lo hizo este fin de semana con un grupo de jóvenes, pero eso no ha sido suficiente. Y muy seguramente lo que ocurrirá en esas conversaciones que comenzará en menos de 45 minutos en la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial, con este grupo de sindicalistas, muy seguramente lo que se teme es que no logrará desactivar el paro, porque hay una serie de reclamos que se están haciendo desde diferentes sectores sociales y que no están necesariamente vinculados con ese pliego de peticiones que han hecho quienes inicialmente convocaron a esa protesta, a ese paro el pasado 28 de abril, Roca.
Oye, Alejandro, esto me voy a volar un poco, porque este programa siempre trata temas de innovación, etcétera, y ahí uno empieza a dar un vistazo como periodista alrededor del mundo, lo vivimos nosotros acá en Chile, lo están viviendo ustedes en Colombia, se ha vivido en Perú, inestabilidad política, inestabilidad social que se vincula mucho al uso de tecnología, y después te voy a preguntar un poquito por todos estos apagones que también se han denunciado, pero se vincula a tecnología y uno inevitablemente piensa en Years and Years o en seriales que uno ha visto a través de Netflix, que tienen que ver con estas revoluciones sociales que hoy día no tienen una sola cabeza, no tienen una sola causa, como estaban conversando con Roca, y que deja en jaque, ¿no?, el sistema tradicional que hemos conocido, el sistema de estructura social o de estructura política que hemos conocido. ¿Cómo lo ves tú allá?
Sí, evidentemente las redes sociales ayudaron a darle combustión a estas manifestaciones, han sido fundamentales también para conocer las denuncias de abuso policial, de exceso de fuerza pública, también de los incidentes en los que se han visto afectados los miembros de la policía por parte de grupos de vándalos, la destrucción que ha habido en la infraestructura, pero como toda información, por supuesto, estos videos no narran
el total,
la película completa, claro, de lo que se está viviendo, la totalidad de lo que sucede en las calles del país. Entonces, eso es lo que ha contribuido es a exacerbar ese clima de polarización entre quienes promueven la protesta, quienes se están distanciando de esas manifestaciones. Pero creo que hay un vector de todo esto, que es la situación agudizada por la pandemia hace más de un año. Eso desnudó una situación social muy dramática, especialmente de los sectores más vulnerables, y las cifras así lo confirman. De hecho, han salido datos muy recientes por parte de los departamentos de estadísticas de Colombia, dando cuenta de la situación de pobreza extrema de sectores que estaban en la pirámide de la clase media, que han perdido ese poder adquisitivo y que han ingresado a la línea de la pobreza o de la pobreza extrema, lo cual hace, por supuesto, pues mucho más dramática esta situación. Me lo preguntaba Selena sobre la situación en términos empresariales. Estamos viviendo una situación de parálisis de todos los proyectos, porque en este momento no hay movimiento en las carreteras, prácticamente las operaciones aéreas también se han visto afectadas por esta situación de bloqueos y de protestas. Entonces, esto evidentemente tendrá un costo económico muy severo, no solamente en los precios de la canasta familiar, del Producto Interno Bruto, sino también de resentir el empleo muy precario que todavía estaba tratando de resistir, y que eso pues va a tener consecuencias inmediatas, ¿no?, en la destrucción de fuentes de empleo, de emprendimientos, de proyectos empresariales que tenían en la mira Colombia, pero que ven no solamente lo que está ocurriendo ahora en lo inmediato, sino también la incertidumbre de lo que ocurrirá en el escenario político del próximo año, en mayo, cuando sea convocada la primera vuelta presidencial.
Oye, Alejandro, y en ese sentido, y ligando un poco con lo que estás diciendo a la profesora, ¿cómo, incluso tomando un periodo prepandémico, así como Chile, que tuvo un estallido social un poco antes de que se pronunciara la pandemia, cuán dura es la vida, ha sido la vida en Colombia? No solo para la pobreza, sino, te pregunto, más ligado a la clase media. Porque el estallido social en Chile tuvo un motivo como que ya no se aguantaba más la situación, que el chileno endeudado, el chileno afligido, el chileno sometido por diversas cosas, entonces salió a la calle. ¿Cuán dura ha sido la vida en Colombia para la clase media en términos comerciales, en términos de gastos, en términos de poder solventarse económicamente?
Claro, Roca, lo que anotábamos, evidentemente las estadísticas, y son las estadísticas además oficiales, que han demostrado que este grupo de población que estaba en la clase media ha perdido ese poder adquisitivo, muchos de ellos han ingresado a la línea de la pobreza. Quizás los primeros meses de la pandemia, cuando nos pilló hace un año, en el mes de marzo, se registró un cierre, como seguramente allí en Santiago también y en otras regiones, tuvimos cese de actividades completas, confinamientos muy severos que se prolongaron por espacio de casi 3 meses. Luego se fueron reanudando algunas actividades de manera paulatina, pero a la vuelta de la segunda y tercera ola de la pandemia han regresado a esos cierres, especialmente restaurantes, bares, discotecas, que por supuesto no están operando desde hace más de un año y medio, toques de queda que han comenzado muy temprano, 5 o 6 de la tarde, y eso desde luego es un golpe muy severo a la economía y sobre todo a actividades que están muy vinculadas con el horario nocturno. Eso alimentó, fue el preámbulo de esas protestas de este paro nacional por parte de representantes de bares, de restaurantes que ya se venían manifestando en las calles, también con bloqueos, también con reclamaciones contra el gobierno nacional, pero evidentemente la clase media pues ha sido la más golpeada de esta crisis, como sucede seguramente en Chile, y eso ha animado a esa protesta no solamente en las calles, sino también a través de los llamados cacerolazos, gente que en todos los estratos sociales se han visto imágenes de colombianos inconformes que han salido a los balcones de sus casas, a las ventanas de sus residencias, con esas cacerolas para manifestar el inconformismo con la situación que está viviendo el país.
¿Tú qué es lo que puedes ver, Alejandro, con tu experiencia? Porque también dentro de estas conversaciones que estaban teniendo el presidente, hay un llamado del propio Duque a generar más control por parte de la fuerza. No sé si son los militares o solamente los policías los que están interviniendo. Y tu visión respecto a cómo esto podría seguir desencadenando, o sea, ¿cuál sería una conversación que fuera procedente o que pudiera amainar un poco todo esto que se viene gestando hace 12 días?
Elena, es una situación inédita, creo que coincidimos todos en que esto no se había vivido ni siquiera en los peores momentos de violencia de Colombia, del terrorismo de Pablo Escobar. Es una crisis política muy difícil que se ha agudizado además por una falta de liderazgo por parte del gobierno nacional para el manejo de esta situación. Hay unos sectores que están pidiendo más firmeza por parte de la fuerza pública, otros que al contrario abogan por salidas negociadas a la situación. Lo cierto es que lo de Cali ha sido realmente crítico porque además se alimentó en las últimas horas con la llegada de un grupo de indígenas del vecino departamento del Cauca, lo que se llama La Minga. Eso ha generado otros bloqueos, otras dificultades y enfrentamientos entre civiles, gente armada que ha salido a las calles a dispararle a estos indígenas y a otros jóvenes que se han venido manifestando en las calles. Entonces, todos estos factores han venido alimentando lo que ya no solamente es la reclamación, no es el vandalismo que ustedes sufrieron en Chile, que estamos viviendo aquí en Colombia, sino que hay una situación también de violencia que se nutre de grupos ilegales, el narcotráfico, organizaciones guerrilleras, que están tomando partido, que están tomando protagonismo en las calles, y eso es muy difícil. Ahora, la salida, por supuesto, negociada, es lo que se espera, pero es muy difícil en un escenario de tanta debilidad política por parte del gobierno nacional, y eso puede dificultar el lograr una agenda nacional. Y lo que les anotaba, el escenario es de mucha incertidumbre porque se avecinan las elecciones el próximo año y el panorama no es muy claro frente a quienes pudieran llegar a ser los candidatos más opcionados para asumir el poder. Allí estaría, y se da por descontado, Gustavo Petro, que fue candidato presidencial en las pasadas elecciones y que ha logrado abanderar de alguna manera ese inconformismo social, pero es un candidato que ha estado vinculado con la izquierda, con el chavismo, y eso despierta muchas pasiones en Colombia.
Oye, Alejandro, y si bien parecieran haber muchas similitudes entre lo que está ocurriendo en Colombia con lo que ocurrió en Chile, ¿Cuáles son qué diferencias notas entre ambos procesos, entre el chileno y el colombiano? ¿Qué cosas parecieran distinguirlo?
Yo creo que había una demanda unificada en Chile, eso no lo estoy viendo muy claro aquí. Ustedes lograron resolver eso, obviamente con los hechos de violencia que también pudimos evidenciar, con el vandalismo, con los saqueos, con la destrucción de infraestructura, pero no estaban presentes estos actores armados, como les anotaba, de la guerrilla, de grupos del narcotráfico, que pueden enrarecer ese ambiente de violencia, una violencia que se puede exacerbar. Ustedes encontraron en la constituyente una salida para canalizar esos reclamos, pero en Colombia no se ve muy factible esto, porque la constituyente, una asamblea constituyente, una nueva carta política, lejos lo se analiza como lejos de apaciguar los ánimos, lo que puede es exacerbarlos en la medida en que intereses políticos pueden sumarse para meterle mano a esa carta política y no lograría unificar las demandas que tienen todos los sectores sociales. Entonces, por eso es que se hace tan compleja esta situación, por el elemento del narcotráfico, de la violencia, de grupos ilegales, y que no hay unas demandas que estén unificadas y que permitan canalizarse por las vías democráticas.
Bien, le queremos agradecer a Alejandro por esta conversación. La verdad es que nos queda muy, muy claro, Alejandro. Lamentablemente tú estás ahí en la zona cero, pero también como periodista, me imagino, estás con harto trabajo, Alejandro Villegas.
Sí, vamos justamente en minutos también para llevar información a través de la radio, RCN Radio aquí en Colombia, con la que estoy vinculado. Las noches no han sido fáciles, llevamos, creo que todos los periodistas, 12 días sin lograr conciliar el sueño como corresponde, muy atentos a lo que está ocurriendo, además porque especialmente en las noches, muy tarde en la noche, es que se están generando estos hechos de violencia en las calles, y eso pues nos ha obligado a estar muy atentos al desarrollo de esos acontecimientos. Un abrazo, Elena Roca, y quedamos muy atentos para llevarles información, y esperemos que ojalá en el transcurso de los próximos días, si volvemos a tener un nuevo contacto, pueda tener noticias más alentadoras sobre la situación política y social en Colombia. Un abrazo enorme a todos los oyentes de Radio La Clave.
Abrazo, Alejandro, muchísimas gracias.
Oye, es de esperar que esto se vaya normalizando. Mucho ánimo también, Alejandro, y fuerza por allá. Gracias por este contacto.
Qué lindo habla, nada, ¿no? Por algo García Márquez es colombiano también.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Con 38 minutos. Antes de presentar a nuestra siguiente entrevistada con un tema muy interesante, que se trata de un concurso internacional que se llama Solve for Tomorrow o Soluciones para el Futuro, quiero comentarte, Roca, antes que me acaba de llegar un mensaje de Juan Pablo Suet, nuestro querido amigo. ¿Ya? Juan Pablo Suet, que la multigremial nacional presentó hoy día un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. ¿Sabes para qué?
¿Para qué?
Para que las pymes puedan funcionar el fin de semana de las votaciones sin afectar el derecho a votar. O sea, bueno, que en el fondo no tengan que cerrar obligatoriamente, porque tú sabes que existe todo un protocolo, y sí, como son dos días, y además las pymes vienen muy afectadas, muy sí, golpeadas, lo que se está pidiendo desde la multigremial entonces es poder tener un poco de consideración y que los negocios puedan seguir funcionando, obviamente con todos los permisos que hay que darle a la gente que trabaja en esos negocios para poder ir a votar.
Muy pertinente. Escuché mucha queja de las pymes en torno a esa medida que parecía ilógica. Así que creo que lo que está proponiendo Juan Pablo me parece muy
acorde. O sea, si ya estamos innovando en hacer dos días de votación.
Claro, no matemos más a las pymes.
O sea, claro.
Un respiro. Sí, sin duda. Exacto.
Oye, hablemos de futuro, hablemos del presente también, porque esta convocatoria, este concurso internacional, Soluciones para el Futuro, Solve for Tomorrow, se viene desarrollando hace más de 10 años a nivel mundial por la marca Samsung, junto, en este caso en nuestro país, a la Fundación País Digital. ¿Y qué es lo que se pretende? Obviamente incentivar a que todos los jóvenes puedan utilizar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática o las carreras STEM, como se les llama en inglés, para tener más habilidades y más herramientas que ayuden a resolver conflictos que beneficien a sus comunidades a través de la tecnología. Paulina Rodríguez, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Chile, y está con nosotros acá en el programa. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, María Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por la invitación y qué rico saludarlos a los dos.
Un abrazo, Paulina. Gracias, Paulina. Estaba súper triste porque no me saludabas.
Pensaba que no lo habían saludado.
En el minuto 90 me saludaste.
Habremos, Paulina, cuéntanos un poquito más de Solve for Tomorrow, que fue presentado la semana pasada. Cuéntame un poco de qué se trata esta convocatoria.
Feliz. Bueno, Solve for Tomorrow es un concurso educativo de Samsung que invita a los jóvenes de enseñanza media entre 14 y 19 años a proponer soluciones para poder resolver problemas de sus mismas comunidades. Nosotros invitamos a todos los jóvenes de colegio en el fondo a que se acerquen a sus comunidades, a sus vecinos, vean los problemas del medio ambiente, bueno, de todos los temas que ellos quieran, y gracias a la tecnología propongan soluciones para poder resolverlo. Es un concurso que, como tú decías, ya tiene más de 10 años y es bien potente porque nosotros lo que buscamos con esto es que los jóvenes empiecen a tener un rol mucho más activo con la sociedad. Un poco que también ellos se hagan responsables de los temas que están pasando hoy día y cómo ellos mismos pueden proponer también sus ideas y tener un rol clave ahí. De eso se trata básicamente Solve for Tomorrow.
No, muy interesante, Paulina. Y eso mismo que desliza ahí en tu comentario, ¿qué grado de compenetración has visto en este transcurso de tiempo que llevan con el concurso de los jóvenes hacia la realidad, hacia la actualidad, hacia la contingencia y a los grandes temas que angustian a la sociedad? ¿Qué grado de compenetración hay en ellos?
Yo creo que ha sido, bueno, para nosotros ha sido toda una sorpresa porque la mayoría de los jóvenes que participan en esto nos han dejado, nos han enseñado un montón. Realmente hemos visto que ellos se involucran, de verdad, buscan, conversan con las personas, buscan ellos mismos a los profesores, porque se me olvidó ahí comentar que también los profesores tienen un rol muy importante y como requisito también tienen que liderar estos equipos. Y los mismos profesores nos han contado que son los estudiantes los que van en busca de ellos para poder generar proyectos que tengan impacto social. Más que un concurso, y ahí me gustaría contarle a los dos que esto es una experiencia educativa. Es mucho más que un simple concurso porque ellos trabajan meses por un proyecto. De hecho, este concurso ahora partió en mayo, seguimos trabajando hasta diciembre y es todo un proceso. Y la verdad nos ha sorprendido mucho porque realmente se involucran con los problemas, conversan con los vecinos, preguntan a incluso han llegado a universidades a preguntar por ayuda, hablan con sus profesores y yo siento que nos han enseñado mucho los jóvenes de realmente tener tanto interés por tomar un rol activo para resolver problemas de la misma sociedad, que finalmente son muchos los que necesitan soluciones.
Nosotros tenemos en general, así como en los rankings, Paulina, somos muy de emprendimiento social, de generar innovación a nivel social y contrario a lo que uno pensaría, que la innovación se da como en super laboratorios tecnológicos. En general, cuando hay comunidades que tienen problemas que son muy básicos, los resuelven aplicando innovación, creatividad, etcétera. Y ahí la tecnología pasa a tener un rol súper importante. Y ustedes, como están trabajando de la mano con la Fundación País Digital, que tiene un montón de catástrofes, ¿me puedes contar un poco, Paulina, qué pasa con la brecha digital también al nivel de estos alumnos que son convocados hoy día a participar de Solve for Tomorrow? ¿Ustedes tienen más o menos algunos índices o qué sé yo?
Mira, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente llegar a los sectores más rurales, a los sectores donde más se necesita. De hecho, este concurso tiene un foco súper importante en los liceos técnicos profesionales. Nosotros hoy día sabemos que hay un tema de brecha digital, que en el fondo son muchos estudiantes que están desertando. Entonces, desde Samsung trabajamos mucho con los profesores, con los directores, con los colegios, para evitar también estas deserciones. O sea, todos los días, todas las semanas, tenemos programas que están incluso en el currículum de los colegios, más allá de este concurso. Vemos cuáles son las necesidades, hablamos con los profesores, preguntamos por qué, por ejemplo, los estudiantes también tienen que dejar clases, y tratamos de crear experiencias para poder combatir eso. Y también, además de este concurso, tratamos de capacitar a los profesores para que ellos se sientan acompañados en este proceso de alfabetización digital. Uh-huh. Y este concurso, o sea, qué bueno que lo comentaste, porque este concurso justamente busca eso, busca dar más oportunidades a las personas que más lo necesitan, busca acercar a las STEM, con los mismos temas de género. Hemos visto que la brecha digital, hay un tremendo gap que tenemos que resolver, y también fomentamos eso. O sea, uno de los requisitos de este concurso también es que las mujeres participen sí o sí, y tienen que, en los grupos que participan, por lo menos una mujer tiene que integrar el equipo. Entonces, creo que hay ahí también un tema Perfecto. Importante con respecto al rol social, a tratar de que más allá de un concurso sea una experiencia educativa y acompañar a los profesores en todo este proceso. La semana pasada tuvimos un evento, de hecho, con varios profesores y estudiantes, y hubo profesores que nos dijeron que este concurso les había cambiado la vida, incluso, porque se dieron cuenta que estaban tomando un rol muy importante con los estudiantes. Y es
totalmente. Y todos sabemos, Paulina, que las propuestas jóvenes siempre son atrevidas, siempre son frescas, siempre refrescan lo que las ideas que los adultos pueden tener. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte si tú, ¿qué tipo de soluciones de esta experiencia educativa que le llamas tú, se te viene a la cabeza? ¿Ha habido alguna solución que te haya dejado atónita y que te recuerdes en torno a alguno de estos temas? Que tratan el agua, qué sé yo, la conectividad, la salud,
transporte.
Exacto, hay una serie de temas, debe haber soluciones impresionantes. ¿Te acuerdas de alguna en específico?
Sí, hemos visto varias soluciones que nos han llamado mucho la atención. Hubo un grupo, por ejemplo, del Sur que propuso una alarma para personas con discapacidad, porque, por ejemplo, muchas personas con discapacidad, cuando había algún incendio o cualquier accidente, no tenían, o sea, necesitaban más ayuda, y en ese sentido ellos hicieron como una alarma con Arduino que era específicamente para poder apoyarlos a ellos. O el año pasado también el equipo que ganó, que se llama The Bowling Team, hizo un tótem por el tema de los rayos UV, que este tótem, si tú te ponías al frente, te permitía con un sistema inteligente ver las marcas que iba teniendo la gente como por daños de la piel. Bueno, menos bolsas, más papas también, para por temas de ecología, medio ambiente. Hemos visto muchas soluciones potentes, pero bueno, yo me acuerdo que la de diversidad e inclusión, que era para las personas con discapacidad, me llamó mucho la atención por eso, porque como ellos habían pensado en un público súper específico que realmente necesitaba ayuda, y que en el momento de un incendio, cuando quizás todos podemos llegar y arrancar, ellos necesitaban un apoyo aparte.
Claro, claro, población invisibilizada completamente. Claro. Y ahí con este tipo de iniciativas uno empieza a ver en realidad qué pasa con una persona que está en silla de ruedas, que está en un incendio o en un terremoto, etcétera, etcétera. Oye, Paulina, hay otra cosa que me parece a mí interesante sobre esto, y vinculándolo un poco a la participación en las carreras STEM, que generalmente están vinculadas, no sé, a fundaciones. Uno ve que trabajan mucho las fundaciones para poder incluir al mundo femenino dentro de estas carrera, pero también uno piensa que efectivamente capacitando en el uso de la tecnología, en no a nivel usuario, sino más bien a nivel de generador de códigos, tecnología, etcétera, uno podría pensar en transitar una economía que pasáramos de ser netamente extractiva a una economía de talento social, que es lo que está desarrollándose a nivel mundial, sobre todo los países que nos llevan un poquito más de delantera, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que eso también es lo interesante de este concurso. O sea, nosotros desde Samsung, la verdad, tenemos muchos programas, tenemos programas de todo tipo, pero que finalmente todos tienen algo en común, que es que busca entregar oportunidades concretas a través de la educación sobre las nuevas tecnologías. Por ejemplo, y ahí aprovecho como de comentar, tenemos un programa que llevamos las STEM a tu casa. O sea, en el fondo buscamos, por ejemplo, 9 escuelitas de regiones que están súper alejadas de los temas de tecnología, y con una fundación les llevamos un kit de tecnología a la casa y les enseñamos cómo usar ese kit de Arduino, por ejemplo, y que puedan inventar una solución también medioambiental o para algún problema que ellos necesiten. Tenemos este concurso donde además enseñamos design thinking, tenemos otro programa que es para alfabetizar a los profesores, ayudarlos en este proceso de alfabetización digital. Pero lo más interesante es que siempre, en todos los programas, que en el fondo nosotros impactamos a más de 2.000 personas con lo que hacemos en educación, siempre más allá de solo usar la tecnología, pensamos en el foco social, como cómo todo lo que nosotros hacemos también tiene un efecto en el otro, dejar de pensar en nosotros mismos, pensar en cómo, si yo conecto esto en ciencia y hago un proyecto de STEM, cómo le afecta a mi vecino, a mi comunidad, al medio ambiente, a las personas que tienen discapacidad. Y eso siento que es algo que nosotros nos hemos preocupado mucho, de siempre desde chiquitos enseñarles tecnología con propósito. A mí me gusta mucho hablar de la tecnología con propósito, como, y además otra cosa interesante es que creo que es importante destacar que nosotros, hoy día nosotros estamos rodeados de tecnología, estamos teniendo esta entrevista acá online, nos despertamos, abrimos una aplicación, todo es tecnología. Y queremos también incentivar y ojalá las personas que más lo necesitan, en los jóvenes desde chiquititos, que ellos no solamente sean usuarios de tecnología, sino que se conviertan en protagonistas y en creadores de tecnología. ¿Por qué no los estudiantes de Chile pueden después hacer tremendas aplicaciones móviles? ¿Por qué no pueden hacer tremendas páginas web? Pero nosotros queremos hacer ese switch, que en el fondo ellos dejen de usar la tecnología y sientan que ellos también pueden crear esa misma tecnología que le puede servir a una persona al día siguiente. Entonces nosotros fomentamos mucho eso también, la tecnología, yo lo llamo la tecnología con propósito.
Claro, es súper importante porque yo creo que somos súper early adopters de tecnología cuando es a nivel usuario, pero estamos bien al debe cuando hablamos de, no sé, resolver problemáticas, como dices tú, a través de la tecnología, pero como dándole valor agregado, ¿no es cierto?, a lo que nosotros hacemos. Y hay otros países que están en vías de desarrollo que ya nos llevan mucho la delantera, así que interesante también que los jóvenes puedan acercarse a esto. Y yo sé que pueden postular hasta el 30 de junio.
Efectivamente, pueden todos postular hasta el 30 de junio.
Paulina, ¿cómo funciona? Yo me pongo de acuerdo con mi profesor, contémosle a la gente como para que entienda bien cómo pueden postular.
Perfecto. Para postular, bueno, llamamos a todos los estudiantes de Chile que tengan entre 14 y 19 años, tienen que armar grupos de mínimo 2 personas y máximo 5. El requisito, un requisito que sí o sí tiene que liderar el proyecto un profesor, y además tiene que haber una mujer en el grupo para fomentar los temas de equidad de género. Y tienen que postular, tienen que primero pensar en una idea. O sea, hoy día son miles los problemas que tenemos, hay muchas necesidades, hay muchos temas que resolver. Entonces tienen que pensar, en el fondo, cuál es el problema y cómo yo puedo generar una solución que integre las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, para poder ayudar a resolver o combatir ese problema. Y tienen que ingresar a www.solucionesparaelfuturo.cl, donde está toda la información del concurso. Y en esta primera etapa, nosotros solamente pedimos que ellos pongan la idea, que en el fondo describan súper bien la idea. Ahora, este concurso tiene muchas etapas. En esta etapa inicial, de estos 2 meses, estamos en busca de esas ideas, que ellos ojalá lo describan perfecto, que piensen cómo también se integran las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática en el proyecto, le pidan ayuda a sus profesores, que muchas veces son los primeros en querer participar en estas iniciativas. Y bueno, después de nosotros recibir proyectos, vamos a elegir a 30 equipos, luego vamos a elegir a 10, luego quedan 5, y finalmente a fin de año vamos a tener la opción ganadora en un evento final, que me encantaría también que ustedes pudieran los vamos a invitar. Y vamos a quedar con esa tarea también.
Oye, Paulina, y la duda que surge es, ¿qué pasa con estos proyectos que han deslumbrado, que los dejan atónitos? ¿Qué pasa? ¿Se llevan a cabo? ¿Llegan a puerto? ¿Les hacen un pequeño seguimiento? ¿Qué pasa con los proyectos que les fue bien, digamos?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, nosotros, con este concurso que yo decía que es más que un concurso, generamos una experiencia, también tratamos de generar mucha comunidad y hemos seguido historias. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos con una profesora de Lago Ranco que hizo una boya inteligente para detectar en el fondo cuán contaminada está el agua del lago. Y les fue tan bien el proyecto y fue una experiencia tan significativa para los estudiantes que terminaron viajando a Brasil a presentar la idea, que ellos crearon una empresa social ahora justamente para apoyar a la comunidad, para apoyar a los vecinos, para enseñar temas de emprendimiento, que se llama Lanco RAF, y nosotros hemos seguido en contacto con ellos, y este año una de las cosas potentes que tiene el concurso es que va a tener entrenamientos, va a tener más trainings, workshops, por ejemplo, de design thinking. Entonces, nosotros tratamos de seguir apoyando a los equipos. Actualmente no hay un fondo como para financiarlos, pero sí les tratamos de dar todas las habilidades digitales, los conectamos también con personas del mundo de las STEM. El año pasado tuvieron charlas con Barbarita Lara también. Y estamos en contacto y también eso les ha permitido, por ejemplo, veíamos los profesores la semana pasada, que ya todos se conocen, todos se apoyan, vamos dando talleres y se ha creado esta comunidad. Ojalá algún día también poder decirte que vamos a tener una etapa 2 que va a ser para fomentar los emprendimientos. En esta etapa nos estamos concentrando en simplemente en tratar de fomentar esto en estudiantes, en ayudarlos con los talleres, etcétera.
Con que entre una mujer a una carrera STEM, yo creo que ya uno se puede dar por pagado. Así, ojalá esto fuera a gran escala, digamos, pero con que ya uno despierte esa curiosidad y también esa habilidad, porque está súper estudiado, Paulina, que las mujeres y los hombres tenemos las mismas habilidades y algo pasa por ahí por quinto, sexto básico con nuestra educación, que es un poquito anacrónica, ¿no es cierto?, con lo que estamos viviendo, que las mujeres empezamos a tender a irnos hacia las letras y los hombres terminan yéndose hacia las matemáticas y las ciencias. Así que interesante lo que se está empujando desde una empresa grande como Samsung y además a través de una fundación que tiene tremendo prestigio, que es la Fundación País Digital. Oye, www.solucionesparaelfuturo.cl es el sitio web, ¿cierto?
Efectivamente, solucionesparaelfuturo.cl, estoy súper de acuerdo contigo. Nosotros por eso intentamos también mostrar a las referentes femeninas potentes en temas de STEM y invitamos a mujeres muy power a las escuelas, a dar charlas online. Y porque es importante visibilizar también referentes. Hay mucha mujer que ha creado aplicaciones, páginas web, y eso también lo queremos fomentar. O sea, es algo que nos importa, tenemos ese propósito y vamos a seguir ahí empujando. Así que les agradezco mucho también a ustedes por dar a conocer este gran concurso con propósito.
Oye, Paulina, y de verdad están saliendo ideas de las que nombraste. Tan espectaculares, esa boya.
La boya
inteligente, se me había olvidado. Oye, antes.
Sí, está espectacular, sobre todo por el tema de los salmonicultura ahí en el sur.
No, notable las ideas, que idea haber muchísimas más que. Porque todo este postula mucha gente, entonces yo creo que hay una cantidad de ideas que están dando vuelta. Es lo que final, más se necesita.
Sí, cuando tengan
los finalistas, nos volvemos a poner en contacto, Paulina, ¿te parece?
Vamos a entrevistar a los 10 finalistas.
Por supuesto que sí. Sí, lo último, o sea, también se me olvidó comentar ese grupo que hizo La Boya Inteligente del Lago Ranco, fue a Brasil a presentar, así que este año claramente por la pandemia no se puede, pero sí hay productos de tecnología para que sigan fomentando la tecnología con propósito en sus comunidades, así que para que todos ahí
está notable. Sepan.
Paulina Rodríguez, gerente de ciudadanía corporativa de Samsung Electronics Chile, que además me gusta tu cargo, gerente de ciudadanía corporativa.
Gerente
¿no podríamos
de ciudadanía?
Como a traducir así brevemente para que la gente lo entienda, porque yo creo que esto es súper importante para los gerentes que nos escuchan de otras empresas.
De todas maneras, el área de ciudadanía corporativa, básicamente, María Elena, es todo lo que tiene que ver con contribución social. Es un área que yo te diría que es hermosa, porque es estar donde están los problemas de la sociedad, ver cómo nosotros como empresa podemos contribuir concretamente, y desde Samsung tenemos un rol que es, yo te diría, 100% ligado a la educación, donde se ha generado esta comunidad, donde Samsung está presente en las escuelas. Trabajamos, por ejemplo, para poder apoyar a los liceos técnicos que imparten programación, ver cómo acercamos la tecnología. Nosotros somos tecnología e innovación, el área de ciudadanía intenta ver cómo esto puede ser una oportunidad concreta el día de mañana para una joven, un joven, que pueda tener un emprendimiento, un trabajo gracias a la tecnología, que sepa hacer una página web, y eso es básicamente contribución social. Es cómo nosotros podemos aportar.
Maravilloso. Super. Me acuerdo, profesora, de Eric Polhammer, el poeta, que decía que había que quedarse la gerencia de la felicidad. Sí, así que ese tipo de gerencias originales son muy bienvenidas. Un abrazo.
Vale la pena. Paulina, que te vaya súper. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao.
Nos vemos.
www.solucionesparaelfuturo.cl. Para los que estén escuchando, de repente piensen que sus hijos pueden tener un buen proyecto con un buen profe. Yo se lo voy a pasar el dato a la Amalia, de todas maneras.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.